Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hezbollah ataca a Israel lanzando más de 300 cohetes y drones al territorio hebreo. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Lo han hecho, dicen, como represalia a otro ataque israelí en el que fue asesinado el máximo comandante militar del grupo chií libanés en Beirut el pasado mes de julio. Fernando Díez.
La milicia libanesa ha lanzado en torno a 300 cohetes y drones como primera fase, explican, de su respuesta por la muerte de su comandante. Una respuesta que ha dado por exitosa, y un poco antes, eso sí, Israel ponía en marcha lo que han denominado como un ataque preventivo, en el que cerca de 100 aviones han abierto fuego contra lanzaderas de cohetes hasta en 40 zonas del país libanés, que finalmente no ha surtido efecto. Tras los ataques, el portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, ha mandado un aviso.
La actual agresión de Hezbollah corre el riesgo de arrastrar al pueblo del Líbano, al pueblo de Israel y a toda la región a una escalada más amplia. Israel no tolerará los ataques de Hezbollah contra nuestros civiles. Estamos superando la defensa contra Hezbollah y cualquier otro enemigo que se una a sus ataques contra nosotros.
Las autoridades militares israelíes han declarado el estado de emergencia para los próximos 2 días.
Y en Alemania, esta noche un joven sirio de 26 años se ha entregado a la policía como autor del atentado del viernes por la noche en un festival en Solingen, al oeste del país, y en el que murieron 3 personas y otras 8 resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Primero, Estado Islámico reivindicó el atentado a través de un comunicado que llegó a varios medios de comunicación. Apenas un par de horas después, se entregó a la policía de Solingen este hombre de nacionalidad siria, que asegura ser el autor del ataque con cuchillo que terminó con la vida de 3 personas el viernes. Se acercó a una patrulla y le dijo a un agente: «Soy el hombre que estás buscando». La policía intenta ahora comprobar su versión, aunque las primeras declaraciones indican que estaba al tanto de detalles no revelados sobre el ataque. La Fiscalía Federal se ha hecho con el caso y está investigando al hombre bajo sospecha de triple asesinato, intento de asesinato múltiple y pertenencia a grupo terrorista. Será trasladado a Karlsruhe en el transcurso del día de hoy y llevado ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, que decidirá sobre la ejecución de la prisión preventiva. Las autoridades políticas alemanas, mientras tanto, se han lanzado a un debate sobre la prohibición de los cuchillos en los espacios públicos y sobre posibles medidas que dificulten los crímenes a los lobos solitarios como este.
Por cierto, el presunto autor del ataque del sábado contra una sinagoga en el sur de Francia ha sido detenido a unos 50 kilómetros del lugar. El detenido es un hombre de 33 años de nacionalidad argelina. En ese ataque, un policía resultó herido en un atentado que consistió en el incendio de 2 coches, en uno de los cuales había una bombona de gas que explosionó. El Ministerio del Interior galo ha ordenado el refuerzo inmediato de la seguridad en los lugares de culto judío. Y cada vez menos jóvenes se sacan el carnet de conducir aquí en España. 500.000 de personas consiguieron su primer carnet de conducir durante el último año. Esta cifra es un 35% más baja de la de hace 15 años. Las mujeres que se sacan el carnet son poco más de la mitad de las que lo hacían en 2008. Rodrigo Simón.
Los jóvenes no quieren sacarse el carnet, o por lo menos no sienten la urgencia que sí que sentían antes. De la época en la que tenerlo era sinónimo de una independencia que anhelaban todos los jóvenes, se ha pasado a una falta de urgencia total. Así lo ve, por ejemplo, Javier, que afirma que con el transporte público le basta.
No veo esa necesidad y esa urgencia de sacarme el carnet de conducir ya, o a los 18, y aquí estamos 23 años y sin un carnet de conducir.
Otro problema es el encarecimiento de todo lo que conlleva sacarse el carnet de conducir. El coste medio ronda los 700 euros si se aprueban los exámenes a la primera. En el caso de que haya que acudir a más convocatorias, el coste puede llegar a los 1.500. Además, la gasolina también es muy cara, como sabemos todos, y el coche más todavía. Un coche de segunda mano de más de 15 años de antigüedad cuesta de media en torno a los 4.000 euros según los expertos. Un precio que es totalmente prohibitivo para cualquier joven.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy es el estreno de Kylian Mbappé en el Bernabéu. Sara Pastor.
El francés ya conoce el estadio porque ha jugado 3 veces contra el Madrid, pero esta vez lo hará como local a partir de las 5 de la tarde. El día de ayer nos dejó 4 resultados, Osasuna 1, Mallorca 0, Barça 2, Athletic Club con Lamine Yamal y Lewandowski, que le dieron la victoria al conjunto culé, Español 0, Real Sociedad 1, y el empate en el Coliseum, Getafe 0, Rayo Vallecano 0. Esta madrugada nos hemos llevado un susto por la imagen de Carlos Alcaraz abandonando uno de sus primeros entrenamientos en el US Open después de que se torciera el tobillo derecho. Esto es lo que ha dicho al respecto.
La verdad que no ha sido nada serio. El tobillo está bien, todo está bajo control, creo. Pero bueno, veremos a ver a lo largo del día, cuando esto se enfríe más, veremos a ver cómo reacciona, pero creo que no va a ser nada serio. Y nada, vamos a estar cuidándolo estos días más detenidamente, más con más precaución de la cuenta, pero yo creo que será solo un susto y o mañana o pasado estaré ya a mi 100% de nuevo.
La agenda de hoy también viene marcada por el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort de Fórmula 1 a las 3, la Vuelta a España con la etapa 9 a las 12:35 y las semifinales del Europeo 3x3 femenino contra Polonia a las 12:25.
Gracias, Ana. Continúas en COPE. Te quedas escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en una hora y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 15, las 9:05 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es domingo, 25 de agosto. Espero que la respuesta sea que estás fenomenal. Pero bueno, si no es así, porque no todos los días pueden ser buenos, espero que estar juntos durante las próximas 4 horas te cambie el ánimo. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otine y de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Apenas quedan 2 semanas para que los niños vuelvan al colegio. Quizá tú ya estés de vuelta al trabajo y, al igual que en enero, ya has redactado incluso tu lista de propósitos para el curso. Aprender inglés, ir al gimnasio, adelgazar. Vamos, nada original, lo de siempre. Siempre estamos anclados en el futuro. Ese tiempo verbal al que nunca llegamos porque siempre es más rápido. Y nos olvidamos de que lo único importante, lo único que tenemos, que podemos tocar, es el presente. Pero ¿qué pasaría si te dijera que desde hoy mismo te quedan pocos días de vida? Que para ti ya no hay ese futuro cargado de proyectos o de propósitos. ¿Cómo crees que cambiaría tu orden de valores? Carlos y Pilar tenían previsto casarse el próximo 9 de septiembre, dentro de 15 días, pero Carlos está muy enfermo. Está en la unidad de paliativos del Hospital Gregorio Marañón, donde todos los días son hoy, donde no hay futuro y donde cada mañana el afán es vivirlo como si fuera el último día. Sabedores de esto, Carlos y Pilar hablaron con enfermería para ver si era posible adelantar el enlace y hacerlo dentro de las instalaciones del hospital. Y así se hizo esta semana. No hubo músicos, ni trajes elegantes, ni una ceremonia y posterior banquete en el que cada detalle se había medido al milímetro. Pero sí hubo lo esencial, lo importante. Amor. Y un amor que para Carlos y para Pilar, por la delicada salud de Carlos, la pareja sabe que será para toda la vida. Porque a veces la vida es eso, una suma de momentos, un instante. Y sí, el escenario no era el más idílico, pero la dirección del hospital y el personal se esforzaron para que ese momento fuese inolvidable. Y así, en un pequeño rincón, enverdecido del Gregorio Marañón, bajo una pérgola, Carlos y Pilar se dijeron: sí quiero.
Carlos, ¿quieres a Pilar como esposa? Pilar, ¿quieres a Carlos como esposo?
Fue una boda en la que no faltó nada de lo esencial. Hasta Pilar llevaba un precioso ramo de flores rosas que más tarde tiró a los invitados. Y por supuesto, también hubo intercambio de anillos.
¡Ah, que tenemos anillos!
Pues, ¡claro!
Sí, Pilar, sí. Tenéis anillos. Tu entorno no se olvidó de los anillos porque saben que tú estás en lo importante, que es estar al lado de Carlos. Y hubo besos, muchos besos y vítores.
¡Viva la novia! ¡Viva!
Carlos lloraba, Pilar se emocionaba y el resto de los presentes, familiares y allegados incluidos, aprendían la lección de su vida, que lo importante no se puede dejar para mañana, porque el hoy es lo único que tenemos seguro. Me habéis llenado de vida, decía Carlos. De buena vida, añadiría yo. Una vez más, la vida se encarga de enseñarnos que lo importante es que lo más importante sea lo más importante. Es un juego de palabras que navega entre el enredo y la obviedad, pero que esconde una gran verdad por dentro. Y mientras esta historia de amor nos reconcilia con el mundo, no puedo evitar contraponerla con el mal amor. Ese que no entiende de generosidad, de libertad y de respeto. Ese que se impone bajo el yugo del miedo y la violencia. Thank you. Apenas han pasado 5 días desde que un hombre matase a su pareja y a su expareja en el mismo día y después se suicidara. Era un comisario de policía jubilado, Leo, con un expediente intachable. Y sin embargo se ha ido de este mundo haciendo el mayor daño posible. Esto ocurría este martes, el mismo día que Carlos y Pilar se daban el sí quiero. Paradojas crueles de la vida. 3 días antes, un hombre mataba a tiros a la hija de su pareja de 17 años y dejaba herida de gravedad a la madre. Era en un pueblo de Castilla-La Mancha, era Otero. Y todavía hay quien dice que la violencia de género no existe o que es una exageración.
Hay parte de la sociedad que es negacionista con este hecho, que piensan que la sociedad está exagerando esta situación y claro, lo será quizás porque en su entorno no han sufrido a ninguna hija, ninguna amiga, ninguna prima o a su madre que no han sufrido la violencia de género. Porque si lo sufrieras, pensarías de otra manera. Yo creo que es fundamental que la sociedad se solidarice con las víctimas de violencia de género y que reconozcan que esto está existiendo en muchos hogares.
Es el magistrado Vicente Magro en COPE, es uno de los grandes especialistas en violencia de género de nuestro país. ¿Estamos exagerando realmente? Hace un mes Moncloa compartía estos datos. Hasta el 15 de julio, 26 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. 1.270 desde el año 2003. Desde entonces, desde mediados de julio, nuevas víctimas se han sumado a esta luctuosa lista, incluidos los menores, 10 en lo que llevamos de año. Xavi, con 10 años, Noa, con 7, Elisa, de apenas 2, Larisa, de 4, Ajax, de 5, Yago, de 8, María, de 8 años, Iva, de 3, Adam, de 9, y la última, la joven de Otero, Norma, con 17 años.
La violencia de género existe, hay que identificarla y hay que separarla de otras violencias. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que está provocando más de 50 muertes de mujeres asesinadas en el país. Y es lo que al principio intentamos reflejar. Vamos a tratar de forma individualizada la violencia de género y vamos a dar soluciones a la violencia de género de forma individualizada.
Y ya el colmo de los colmos en este mal endémico de una sociedad que no sabe cómo acotar este tipo de violencia sobre la mujer, nos encontramos con hombres que, acusados de ejercer esta violencia, deciden cambiar de sexo para eludir la pena. Ha ocurrido en Sevilla. Un hombre ha evitado su ingreso en prisión tras cambiar su sexo en el registro civil de Sevilla. Estaba condenado a 15 meses de cárcel por agredir a su pareja y debido a ese cambio el juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla se ha inhibido del caso y el abogado del acusado ha pedido el indulto de la pena. Hecha la ley, hecha la trampa. ¿Cómo es posible que no entre el sentido común en todo este proceso? ¿Cómo es posible que se permita esta tomadura de pelo al sistema judicial en concreto y a la sociedad en general y que no pase nada? Esta misma semana hemos sabido que el acusado de intentar agredir a su esposa con un cuchillo de cocina en San Sebastián había cambiado de sexo en el registro civil, hecho que podía condicionar su proceso judicial para tramitar el caso como violencia de género. La fiscalía investiga ya un posible fraude de ley, pero mientras tanto, lo que puede pasar es una incógnita. Eso sí, una cosa está clara. Esta perversidad que permite algunas lagunas de la ley trans, redactada por el Ministerio de Igualdad, multiplica el daño de las víctimas y, desde luego, menoscaba el de las personas trans. Y si no, que se lo digan a Patricia. Fíjate, ella consiguió separarse del hombre que la maltrató por violencia de género física y psíquica hace ya 5 años. Ella es solo una víctima más de todas de ese reguero de víctimas que dejó su ex a su paso. Todas le acabaron denunciando por malos tratos y todas han recibido la misma sorpresa.
Lo que pasa es que seguimos con esto pendiente porque hace un tiempo solicitó, cuando ya ha sido condenado a prisión, solicitaba el indulto porque de repente se siente mujer.
¿Casualidad? ¿Revelación espontánea? Un hombre que tiene varias penas pendientes de cumplir por la misma causa y que puede acabar en la cárcel, pero
su abogado pues solicitó el indulto dado que era una persona nueva, porque a día de hoy se siente mujer, se ha cambiado en el registro civil el sexo simplemente, nada más. Y entonces pues estaban viendo a ver qué es lo que, si entraba en una prisión de mujeres, porque como el indulto finalmente se lo han denegado, solicitan entrar en una prisión femenina.
Vamos, lo que viene a ser meter el lobo en el redil de las ovejas. De ir a prisión iría a una cárcel de mujeres para cumplir condena por violencia contra mujeres. Las investigaciones judiciales en curso sobre estos casos de posible fraude son un paso en la dirección correcta, pero está claro que es urgente que el marco legal se revise y se perfeccione. Necesitamos una justicia firme, clara, sin espacio para la manipulación, que pueda poner en riesgo la seguridad y la dignidad de la víctima. En fin, que entre nuestros propósitos de este nuevo curso esté también el de caminar hacia una sociedad más respetuosa con las víctimas. Se necesita que la justicia sea realmente justa y que proteja a quienes más lo necesitan, sin excepciones ni concesiones que puedan socavar la confianza en nuestras instituciones. Y hablando de lagunas y hablando de errores en las leyes, esta misma semana, ya lo sabes, ha estado en el foco la ley de paridad, también redactada por el Ministerio de Igualdad. ¿El motivo? Un error técnico que permitiría a las empresas despedir a los trabajadores que se hayan acogido a una adaptación de jornada para conciliar. El texto ha entrado en vigor este jueves, pero poco o nada se está hablando de su razón de ser, equilibrar la presencia de hombres y mujeres en los puestos de dirección, ya sea en el sector público o privado. De lo que se habla, y no es para menos, es del error garrafal por el que ya no están blindados los trabajadores que se hayan acogido a esta reducción de jornada para conciliar, los que hayan solicitado esos 5 días por accidente o enfermedad grave del cónyuge, o los que tengan la necesidad de ajustar su horario laboral para cuidar de un familiar dependiente. Estamos ante un error del que nadie se ha percatado hasta ahora y que sume a estos trabajadores en una incertidumbre, pues bueno, vamos a ver cuánto va a durar. Vamos a conocer en qué situación quedan los empleados que hayan solicitado este ajuste de la jornada laboral y lo vamos a hacer con la ayuda de Martín Godino, abogado laboralista. Buenos días, Martín, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Beatriz. Encantado de hablar con vosotros.
Desde luego este es un error de los gordos, 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 porque hasta que se publica una ley pasa por muchas manos, tiene que pasar muchos filtros y se
debería.
Aplica. Debería, claro.
Debería.
¿Qué ha pasado?
Sí, pues la verdad es que es un error muy inexplicable, porque efectivamente debería haber controles para que no ocurriera, pero el error es muy claro. La ley ha tomado el texto anterior a la reforma que se produjo en el mismo texto legal, en el Estatuto de los Trabajadores, en junio de 2023, en el que se introdujeron precisamente como supuestos de nulidad objetiva en caso de despido los trabajadores que hubieran solicitado o estuvieran disfrutando una adaptación de jornada o que hubieran solicitado o estuvieran disfrutando estos permisos por accidente, hospitalización de familiar. Entonces, eso se introdujo en el Estatuto de los Trabajadores en el mes de junio del 2023 y lo que ha hecho ahora la ley al dar nueva redacción a esos preceptos es partir del texto anterior a esa reforma, como si no supiera que se hubiera producido esa reforma, y efectivamente los ha eliminado del texto legal.
Es decir, en resumen, es que al modificar el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores desaparece la mención a las personas que se han acogido a esos supuestos,
claro,
donde se podía,
claro,
modificar su jornada laboral, ¿no?
Claro, claro, claro. Vuelve al texto anterior a junio del 2023, donde no estaban contemplados esos supuestos, y por tanto esos casos, que son relativamente frecuentes, pues ahora ya no son, en el caso de que se produzca un despido posterior a la entrada en vigor, pues cuando se produzca un despido en uno de esos supuestos, pues ya no estamos ante una nulidad objetiva. Es verdad que la nulidad puede llegar, pero obliga a un esfuerzo mayor por sostener que realmente estamos ante un despido discriminatorio, que se ha producido porque se ha solicitado realmente una medida de conciliación y eso es contrario a la igualdad, pero evidentemente ya no hay nulidad objetiva. Todo obliga pues a ir a un procedimiento, a demostrar que hay indicios de que la causa real de del despido pues es esa solicitud de permiso o de adaptación de jornada. En fin, genera incertidumbre legal y bueno, y una situación de cierto desconcierto que en algunos casos pues va a ser incómoda para las personas afectadas.
Pues vamos a poner algún ejemplo. En caso de enfermedad del cónyuge y de un familiar o un familiar, reducción de jornada para cuidar de los hijos, conciliación. Hasta ahora estos trabajadores estaban blindados ante un despido y a partir de ahora, ¿qué pasa?
Bueno, pues como explicaba, lo que ocurre es que ahora, al no estar previsto en la ley que quien es despedido estando en esa situación, pues el despido es nulo, salvo nulo por razón objetiva, porque lo dice la ley, salvo que haya una causa de procedencia, pues ahora eso, como ha desaparecido, pues el trabajador tendrá que impugnar el despido y en su caso podrá alegar que aunque no hay previsión expresa en la ley, el despido es nulo porque porque realmente se ha producido una medida de discriminación frente a él, y para eso tendrá que alegar y probar indicios de que ha sido discriminado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues frente a una nulidad objetiva definida en la ley, como ocurre con el supuesto de embarazo de la mujer, pues eso, al haber desaparecido, pues obliga a que la impugnación